Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Munilla es un hombre apañado y él siempre viaja con lo justo, ¿a que sí, Luis Munilla?
Yo lo que hago es enrollar las cosas que se arrugan menos, es verdad.
¿Lo ves? Sí, que sabe hacer. Este hombre sirve para todo. Hace bien las maletas.
Sí, tú lo dices.
Bueno, Muni, San Mamés vuelve a sembrar las dudas en el Madrid.
Sí, gran victoria del Athletic en San Mamés. Graves errores del Real Madrid. Mbappé falló otro penalti y el Real Madrid se queda a 4 puntos del Barça en la Liga. Este es el gol que tumbó al Real Madrid en Bilbao.
Por hablar, Gruceta, mano a mano, chuta Gruceta. Gol, 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 gol.
Uy, Valverde.
Gol, gol, gol. Error tremendo del Madrid atrás.
Y así lo vio Ancelotti.
Yo creo que el partido ha sido igualado. El Athletic Club es un equipo, sobre todo en casa, un rival muy peligroso. Creo que hemos competido, luchado. El partido creo que era un empate. Seguimos en la pelea, en la lucha. Obviamente podríamos sacar un resultado mejor, pero estamos ahí. Tenemos que pensar, porque viene pronto, al próximo partido de sábado.
José Ángel Peña, gran victoria del Athletic que rompe su racha negativa con el Real Madrid.
Sí, Muni, victoria de prestigio de un equipo que sigue en un momento dulce. Son ya 10 partidos oficiales sin perder, colíder en Europa, ocupa puesto Champions tras 3 victorias consecutivas en la Liga y, como dices, ayer rompió con una década sin ganar al Real Madrid. Un triunfo que confirma a Valverde como el entrenador que más gana al equipo blanco. De hecho, con el Athletic lo ha conseguido en sus 3 etapas. Pero el partido de ayer tuvo varios protagonistas, como por ejemplo Aguirrezabala, que paró un penalti a Mbappé y que en el partido de COPE comentaba así con Juanma Castaño esa jugada.
Habíamos visto el último penalti que le habían detenido en Anfield y sin más, hemos pensado
sí,
que...
Sí, lo mismo, te has tirado el mismo sitio.
Sí, que iba a repetir el sitio y bueno, por suerte así ha sido y...
¿Tú le has notado un poco tenso antes de lanzar el penalti a Mbappé?
No, si te digo la verdad, no. Y al final él tiene la ventaja y bueno, el que había hecho el penalti era yo, ¿no? Pero parar un penalti también a un jugador así para un portero es increíble.
Porque esa fue la jugada clave del partido. Otro penalti desperdiciado por Mbappé.
Kylian derecha, chuta Kylian. Paró Aguirrezabala.
¿Ves?
Paró Aguirrezabala.
Igual que el otro día, exactamente al mismo sitio.
No deja sacar el córner, animaba a Bellingham.
Mbappé, Carlos Sáez, sale otra vez señalado.
Otra noche decepcionante de Muni, muy decepcionante de Mbappé en un partido importante. El francés volvió a mostrar la imagen errática de esta campaña, si bien es cierto que lo sigue intentando, pero con poco o ningún acierto. La primera parte pasó desapercibido y en la segunda tuvo primero una ocasión muy clara que remató flojo y mal y, por supuesto, el penalti que lanzó igual de mal que Liverpool y, evidentemente, con el mismo resultado. Eso sí, el francés dio la cara a las redes sociales al acabar el partido y dijo: un gran error, asumo la responsabilidad, pero es el mejor momento para demostrar quién soy. La siguiente oportunidad, Muni, el sábado frente al Girona.
Ancelotti le justificó como pudo.
Yo no tengo que evaluar el partido de un jugador por un penalti, que a veces se marca, a veces no. Obviamente está triste, decepcionado, pero hay que seguir. No, seguramente no está a su mejor nivel, pero hay que darle tiempo de adaptarse. Ya ha marcado, como has dicho tú, 10 goles, lo puede hacer mejor, obviamente sí, está trabajando para hacerlo mejor.
Y lo que es evidente, Melchor Ruiz, es que el Real Madrid vuelve a sembrar dudas.
Sí, tras 3 buenos partidos donde el equipo había mostrado brotes verdes, ayer nueva derrota, la 5ª de la temporada, que vuelve a reabrir las dudas sobre qué le pasa al equipo. Anoche el Real Madrid perdió en San Mamés por sus propios errores, el primero el de Courtois, el segundo el fallo de penalti de Mbappé y el tercero el error inexplicable de Valverde, que supuso el 2-1 definitivo. Por ver algo positivo en el club, siguen pensando que están a 4 puntos del Barça con un partido menos y que queda más de medio campeonato para reconducir la situación, esperando que los jugadores recuperen su mejor versión.
En todo caso, Víctor Navarro, el Barça respira con esa derrota blanca.
Y tanto, y fíjate si respira, que ayer en un acto le preguntaban a Laporta si estaba contento por la goleada en Mallorca y dijo que sí, pero que quería esperar y ver al Real Madrid para acabar de redondear su felicidad. Así que ese es el estado en Can Barça tras llegarse a hablar la última semana de minicrisis. Lo siguiente es visitar el sábado al Betis, aún sin el alta médica de Araujo, pero con un Flick de nuevo satisfecho con su plantilla y con un Laporta que reconocía ayer también que desde que ganó las elecciones en 2021 quería al entrenador alemán.
Gran Munilla, a todo esto, Manolete se portó muy bien con el Madrid anoche.
Ese no va a ser ahora mismo, evidentemente, es Tomás Guas. Pero bueno, lo aporta, Joan Laporta reconoció que desde el verano pasado, hace dos veranos, mejor dicho, quería fichar a Hansi Flick, que estaba en la selección alemana. Noticia del día, ya tenemos horario para el Valencia-Real Madrid aplazado por la Dana, Alex Alguero.
El jueves 2 de enero a las 8 en Mestalla, y va a ser el primer partido del 2025. El encuentro correspondiente a la jornada 12 tuvo que aplazarse por la Dana, y el juez único de competiciones se ha decidido por la propuesta del Valencia y por ese día en lugar del 5, que era el que quería el Real Madrid. La clave para que no coincida con los 16avos de la Copa del Rey y con las cabalgatas de Reyes. En un primer momento se iba a esperar para ver si el Real Madrid se metía directamente en los octavos de la Champions y se quedaban fechas libres, pero con la mala dinámica de los de Ancelotti en la competición se ha optado por colocarlo ya el 2 de enero.
Y cita importante para hoy, Real Madrid y Atlético de Madrid van a conocer sus rivales en el Mundial de Clubes, Arantxa Rodríguez.
Será a las 7 de la tarde, recordemos que hay 32 equipos que participan en esta primera edición del Mundial de Clubes, que se van a dividir en 8 grupos de 4 equipos cada uno. El Real Madrid está en el bombo 1, mientras que el Atlético está en el 2, pero no se pueden enfrentar entre ellos a ser del mismo país. Solo va a haber 4 grupos con 4 equipos europeos, con 2 equipos europeos, perdón. El partido inaugural lo va a jugar el Inter de Miami en Miami el 15 de junio del año que viene, y la final será en Nueva York el 13 de julio.
Y ahora la Copa del Rey. Ayer cayeron 2 primeras. El Pontevedra de segunda ref eliminó al Villarreal. La alegría del Pontevedra y el nuevo fracaso del Villarreal en la Copa, Juan Igual.
Fracaso tremendo del Villarreal Munilla, que una vez más vuelve a caer pronto en la Copa. El Pontevedra le dio un repaso al submarino de principio a fin. Los de Marcelino dieron la sensación de estar siempre fuera del partido, y eso que en el once había nombres reconocibles como Gerard, Parejo, Denis Suárez o Juan Bernat. Tras la eliminación, Marcelino reconocía la gran decepción.
Palo duro. Pero bueno, si no lo mereces, no habíamos hecho nada para lograr un resultado favorable. El rival te supera y es un palo duro, inesperado, pero que bueno, como máximo responsable tengo que hacer eso, un acto de responsabilidad y pensar que me tuve que equivocar en varias cosas.
Y la Unión Deportiva Logroñés, también de segunda ref, se cargó al Girona. El Girona Albert Díez naufraga en Logroño, eso sí, con polémica.
Fracaso del Girona en la Copa CAE ante un Segunda Federación. El Logroñés jugó con uno más el Girona desde el minuto 103 en la prórroga. El conjunto riojano con Pol Arnau en lateral como portero por la lesión del titular. Fue mejor el Logroñés, ganó en los penaltis, aunque la polémica. En una Copa sin VAR, el quinto penalti del Girona de Stuani cruza la línea de gol, pero el árbitro entendió que el balón no entró. Michel después del partido.
Ha habido un quinto penalti que también ha entrado, que ha sido gol, o sea que es la jugada de Stuani, creo que están las imágenes de que puede ser gol. No entiendo tampoco esas situaciones de que no haya VAR, porque...
Eliminados Girona y Villarreal, enseguida más noticias de la Copa.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Más de la Copa de ayer, San Andreu 1, Betis 3. El Betis, Andrés Ocaña, avanza sin brillo.
Pues se puede decir que descansó y suspiró el Betis. Después del partido estuvo contra las cuerdas ante un equipo de segunda federación, con decisiones del entrenador como la de situar a Ricardo Rodríguez de pivote, que prácticamente nadie entendió, con falta de velocidad para reaccionar desde el banquillo y con el estado de forma de algunos jugadores como por ejemplo Giovanni Lo Celso, que dejaron mucho que desear. Un Betis que sigue dando pésimas imágenes, pero que estará en el bombo de enero de la siguiente ronda de la Copa del Rey.
Egea 1, Valencia 3, Rafa Villarejo. Rafa Mir vuelve con gol.
Sufriendo ante un segunda ref, a pesar de adelantarse 0-2, pero en este Valencia, al que solo llegan malas noticias, cualquier victoria es buena, y más si significa un pase de ronda en la Copa. Marcó Iker Córdoba, un central de la cantera que apunta al primer equipo pronto, y marcó también Rafa Mir, que volvió a jugar tres meses después y que llega para sumar, como dice Baraja, aunque poco a poco.
Pues se irá poco a poco cogiendo minutos para tratar de coger su mejor momento de forma. Lógicamente lleva tres meses fuera y necesita su tiempo.
Uno que sufrió, Unionista 2, Rayo 3. El Rayo sufrió y mucho para estar en la siguiente ronda, Carlos Ganga.
Más alivio que alegría en el Rayo, porque un equipo como Unionistas de Primera Federación se puso 2-0 en apenas 19 minutos. Un inicio de partido que no gustó para nada. Íñigo Pérez dijo que no se podía volver a repetir, aunque luego llegó la remontada con los goles de Trejo, Pedro Díaz y Embarba. James fue titular por segunda vez en la temporada y disputó 68 minutos.
Y el Leganés pasó en los penaltis ante el Estepona, Santi Duque.
Fue otra ronda copera Muni de sufrimiento para un Club Deportivo Leganés que tuvo que igualar hasta en dos ocasiones la ventaja del Estepona, que se adelantó en la primera mitad, lo empató Muni en el 47 y volvió a adelantarse el equipo malagueño en la segunda parte, lo empató Javier Hernández en el 82. En la prórroga, la peor noticia fue la lesión de Dani Raba, que con un problema muscular estará varias semanas lejos de los terrenos de juego. Al final, en la tanda de penaltis, el Lega acertó con Lor 5 y Juan Cruz dio la victoria definitiva y el pase a la tercera ronda al equipo de Borja Jiménez.
Clasificados también ayer Huesca, Eldense, Almería, Ourense, Racing y Tenerife. Y hoy a las 7, Cacereño Atlético de Madrid, con el regreso del Lenormand, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid no quiere sorpresas en la Copa, es una competición en la que tiene puestas muchas ilusiones, y esta tarde ante el Cacereño no va a poder contar el Cholo ni con Lemar, ni con Molina por lesión, ni con Antoine Griezmann, y que ayer se quedó fuera de la convocatoria. La noticia sin duda es el regreso de Robin Lenormand, más de dos meses después de caer lesionado, y que va a formar en el centro de la defensa. Enfrente, un Cacereño de segunda red que ahora mismo en su grupo es quinto clasificado.
Más equipos de primera que juegan hoy, con Quense, Real Sociedad a las 9, Mauri Díaz.
La Real no quiere ningún tipo de sorpresas esta noche en Cuenca ante un segunda red como la Unión Balompédica Conquense. Eso sí, jugará en una caldera de 6.000 espectadores como es la Fuensanta. Y Manol dejó en casa por descanso a Cubo y Agüer, que se incorporarán mañana a la concentración madrileña. La Real no regresa de Cuenca, va a Madrid directa ante la cercanía del choque del domingo ante el Lega a las 2 de la tarde y entrenará mañana y pasado en Valdebebas. El técnico de Orio no podrá contar con 5 hombres por lesión: Zakaria, Traoré, Elustondo, Óscar Son y Turrientes.
También a las 9, Olot Sevilla, Isaac Escalera.
El Sevilla ha viajado esta mañana a Olot para el partido de esta noche ante el conjunto de Segunda Federación, que ahora mismo ocupa puestos de descenso en ese grupo 3 de la cuarta categoría del fútbol español. El Olot, que viene de eliminar al Córdoba en la tanda de penaltis, y el Sevilla, que ha llegado en la expedición con 24 futbolistas, con Castrín del filial, sin Loconga por molestias en los aductores y con el regreso de Nilan.
Y además, 7 de la tarde, Ceuta-Osasuna, Alberto Sanz.
Osasuna busca hoy un doble objetivo en Ceuta. El primero, pasar y a poder ser sin llevarse un susto. Y el segundo, buscar desde ya el sustituto de Brian Zaragoza, que estará como mínimo dos meses fuera de los terrenos de juego. Le ha tocado, según el entrenador rojillo, al peor rival posible que les podía tocar, y el Ceuta, por su parte, buscará cumplir ese sueño, sabiendo que van a tener su oportunidad frente al conjunto rojillo.
Otro partido de las 7, Orihuela-Getafe, Gema Santos.
40 años después, Muni Bordalás va a volver a pisar los arcos, porque fue jugador del Orihuela en los años 80. Esta mañana ha llegado la expedición azulona a tierras alicantinas en un ave charter con unos 200 aficionados y sin ninguna relajación, pese a la diferencia de categoría, que ayer Bordalás ya dijo que no se fía. Van a volver a jugar hombres como Giri en la portería, los chicos del B, Cova y Patrick, que brillaron en el Bernabéu, Yeyu, Duarte. Han puesto gradas supletorias en el campo, va a haber un gran ambiente, esperan unos 3.500 espectadores.
Y a las 9, Deportiva Minera, a la vez con el estreno del Chacho Coudet, Roberto Arriaga.
Pues a las 9 de la noche en Cartagonova se estrena el Chacho Coudet al frente del banquillo del Deportivo Alavés, con la intención de ganar, con las orejas tiesas después de los resultados sorpresivos de ayer y con las ausencias de Hugo Noboa por lesión, la reciente de Diarra por una migraña, pero recupera para el encuentro frente a un segunda red como es la Deportiva Minera, a Carlos Benavide.
Tenemos tiempo de juego hoy desde las 7 en COPE más con la Copa, y mañana en Liga, Celta-Mallorca. ¿Con qué última hora en el Celta, Santi Peón?
Pues la principal es saber qué versión va a dar el Celta mañana, Muni, si la mala de Cornellà el pasado fin de semana o la buena, muy buena, de Salamanca en Copa del Rey. Giraldez tiene a todos sus futbolistas disponibles, salvo a los lesionados Yailson y Javi Manquillo.
Y las noticias del Mallorca, Jordi Jiménez.
Pasa página al Mallorca del destrozo que le hizo el Barça, ya pensando en Balaídos, con muchos cambios en la alineación, ha anunciado el entrenador Iago Arrasate. Y una de las cuestiones principales de esta mañana era saber cómo se había resuelto el incidente entre Mojica y Morranes cuando Mojica le puso la cabeza a su propio compañero. Dice Iago Arrasate que el futbolista se ha disculpado.
Pero lo primero es darse cuenta de que ese no es el camino. Bueno, a partir de ahí, pues pedir perdón, como ha pedido, lo hemos hablado dentro, entre todos, él se pone por delante. En ese aspecto es un
jugador. Y noticia en la Premier League, por fin rompió la mala racha el Manchester City de Guardiola, ganó después de 7 partidos sin hacerlo al Nottingham Forest, 3-0.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La compra del mes. El veterinario del gato. La revisión anual del coche. Y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Fórmula 1, se acaba el Mundial este fin de semana en Abu Dhabi y arranca el último fin de semana de Carlos Sainz en Ferrari, Carlos Miquel.
Es el último fin de semana y además con muchísima polémica en otros bandos porque ha vuelto a haber declaraciones cruzadas de, esta vez de Russell hacia Verstappen. El otro día Max le mandaba la mierda. Ha sido el piloto inglés de Mercedes, afirma que si llega a ser Verstappen el que pierde el título mundial 2021, Michael Masi, que era el director de carrera de entonces, hubiera temido por su vida, y que el sábado le avisó y le dijo, si te cruzas en mi camino te voy a reventar la cabeza contra el muro. Además, Alonso quiere acabar con buenos puntos este del mundial, y Sainz le ha dado, presente Hamilton, unos buenos consejos al inglés.
I don't think a seven-time world champion that has changed.
No creo que un 7 veces campeón del mundo que ha cambiado de equipo varias veces o alguna vez en el pasado necesite mi consejo. Lo único que puedo recomendarle o decirle es que disfrute. Es un lugar increíble en el que estar y en el que pilotar y donde sentirte piloto de Fórmula 1. Creo que tendrá un trato increíble por parte de los tifos.
Vamos a la Euroliga de baloncesto. Juegan los tres españoles hoy, 8 y 5, Maccabi Barça, Juan Arias.
El Barça llega al partido contra el equipo israelí con 4 bajas, la Provítola, Metu, Virzuela y Neto, y con 4 derrotas consecutivas que le han situado octavo, fuera de los 6 primeros que van directamente a cuartos de final. El partido, 8:05 de la tarde, se juega en Belgrado por el conflicto bélico en Israel.
A las 9 menos cuarto, Real Madrid-Fenerbahce en el Palacio, Pilar Casado.
Así es, vuelve a casa esta noche a las 9 menos cuarto para medirse al Fenerbahce, actualmente tercero en la tabla con 9 victorias, con la intención de equilibrar su balance, que tras 13 jornadas es negativo, me refiero al del Real Madrid, 6-7. Chus Mateo cuenta con todos los disponibles, dejó fuera Ibaka frente a las Bell, mientras que Jasique Vicius tiene 3 bajas, Will Beckin, Jevon Hall y Deshaun Pierre.
Y a las 8 y media, Bayer Baskonia Arrillaga.
Pues este partido de Baskonia frente a Bayern de Múnich está marcado por la vuelta de Pablo Laso al que fuera su ex-equipo del año pasado después de ganar la Liga y la Copa Alemana. No contará el equipo baskonista con Luau Cabarro lesionado. Los de Gordon Herbert recuperan a Giffey, pero siguen sin tener ni a Kancherkov ni a Lucic. Quien defienda mejor y quien gestione mejor el cansancio se va a llevar el encuentro a partir de las 8:30 en el nuevo estadio del SAP Arena.
¿Qué más nos dejó ayer la jornada europea en el baloncesto, Dani Asenjo?
En la Eurocup perdió Juventud y ganó Valencia. En la FIBA Champions, triunfo de UCAM Murcia, y en la Eurocopa FIBA ganó Bilbao Basket.
En la NBA, severa derrota de los Lakers en Miami. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Fue lo más llamativo de la jornada. Los angelinos perdieron por 41 en su visita a los Heat y continúan de capa caída. Con esta derrota, los Lakers suman 6 en los últimos 8 partidos. Fuera de lo deportivo, Santi Aldama, nuestro único jugador en la NBA, pasó anoche por el partidazo de COPE. Contó cómo le va por Memphis, apostó por sus Grizzlies como campeones y así explicaba lo que espera de esta temporada.
Llevamos 2 años siendo segundos del oeste, que nos había ido bastante bien. El año pasado fue como un año en blanco y este año hemos vuelto al nivel en el que estábamos. Yo creo que sí, equipos como Boston, incluso Denver, siempre van a estar ahí arriba, pero yo creo que este sí es el primer año que tenemos la experiencia suficiente como para impulsarnos en playoff y sí tener un poco más esos controles a final de partido, pero sí que creo que podemos tener esa experiencia para llegar más lejos en los playoffs.
Ahora balonmano y juega el Barça en la Champions, Luis Malvar.
El FC Barcelona, tras la pasada derrota en Magdeburgo, quiere volver a ganar partido en la Champions. Recibe en el Palau Blaugrana al colista del grupo, el Zagreb, un conjunto croata que viene con dos jugadores suspendidos tras los graves incidentes en el vestuario después de la última jornada ante el Nantes y otro que tuvo que pasar por el quirófano. El Barcelona es líder de su grupo con una ventaja respecto al segundo de 3 puntos. En el Palau Blaugrana, Barcelona-Zagreb, 9:45 de la noche.
¿Y cómo le fue a Carlitos Alcaraz en la exhibición de Nueva York, Ángel García?
Carlos Alcaraz ya puede decir que también ha ganado un partido de tenis en el mítico Madison Square Garden. Lo hizo anoche en una exhibición. Evidentemente lo que contaban eran las risas y el espectáculo. El público disfrutó mucho, pero acabó ganando en el Super Tiebreak del tercero al estadounidense Shelton. El viernes repite, esta vez con otro estadounidense, Tiafoe.
Pues esto es lo más importante del deporte a esta hora, a las 3:25, Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos, que jueves y hay que dar la última pista del reto de Pedro Martín de esta semana. Bueno, está Pedrito. Hola, Peter.
¿Qué tal, Pedrita? Ayer, buenas tardes.
Muy bien, Pedrita siempre magnífica, casi como sí. Tú, o incluso mejor a veces.
No me extraña.
Oye, no me extraña. Que estamos buscando uno de los porteros a los que ha marcado gol Mbappé, es mal día para decirlo hoy, pero...
Es que lo pensé el lunes, digo, hay que darle ánimo porque la verdad es que lo necesita y lo sigue necesitando después de lo que pasó ayer. Pues sí, un portero al que le marcó Mbappé goles, en concreto 5, le marcó 2 goles en Liga, 2 en Copa y 1 en Copa Europa. Un portero que es titular ahora en su selección... y que en el equipo que juega ahora le costó a ese equipo 15 millones de euros. Y la pista que te doy hoy es que es un poquito mayor que Mbappé, ese portero, y es sudamericano.
¿Es sudamericano? Te iba a decir, lo tengo como Armenteros, pero creo que me lo acabas de chafar, ¿eh?
Pues a lo mejor no.
A lo mejor no, ¿no? Es que igual no sabemos que el origen es sudamericano. ¿Puede ser?
Pues es posible.
Vale. Entonces, igual sí que lo tengo.
Exacto.
Pues nada, mañana resolvemos. Peter Martín, un abrazo, gracias.
Venga, hasta mañana.
Un extracto del partidazo de ayer, lo de Mbappé.
Voy a preguntaros por Mbappé. Luego hablamos del Real Madrid. Antes de Mbappé, que es la gran noticia. La gran noticia de los últimos días en el Real Madrid. ¿Sois pesimistas con Mbappé?
Yo creo que reventará, pero va a tardar. Lo digo muy rápido. ¿Veis por qué no quería que tirara el penalti el otro día? Todo el mundo, no, tiene que tirar. No, porque si lo falla, el debate todavía más. La sandía crece más todavía. Segunda, había gente que pensaba, en la izquierda jugará mucho mejor, es su sitio de toda la vida. Bueno, le pasa Marcos 50 goles jugando por el centro. Pues en la izquierda, aunque es elegante, nada que ver con el peligro que genera Vinicius, incluso en esta temporada en la que Vinicius solo ha estado espectacular un día, que es el día del Dortmund. Tercero, creo que a Mbappé le vendría bien tener un 9, alguien que le liberara de centrales, porque a casi cualquier jugada le esperan 3. Y luego yo creo que hay algo de brujería, el Khelaifi le hace vudú o algo así, porque es que ya no es solo que falle los penaltis, que lo ha tirado mal, como el otro día, sin amagar, sin fuerza, sin colocación. Es que la que ha fallado antes, la ha golpeado como golpeaba el primer Vinicius que decíamos.
La que da de interior en lugar de dar con empeine, sí, que es una cosa muy rara. Sí.
O sea, es que no parece que tenga la clase que tenía.
Yo, por ser un poco optimista, luego ha generado el primer gol, porque el primer gol es una jugada que no está pasando nada, con un lanzamiento extraordinario y que no es capaz de sujetar Julen y aprovecha Bellingham. Yo, mientras tenga actitud, no estoy preocupado. Lo que sí es verdad que en el lance de los penaltis no se pueden tirar tan tiernos los penaltis, porque si el portero te adivina, a media altura y flojo...
Si fuera a media altura, no lo para el portero, es que es a un palmo del césped casi, o sea, sí, es que no, o sea, es ni a media altura.
Enseñando mucho cómo lo va.
Está tirando los penaltis de una forma con mucha desconfianza y eso sí que no lo entiendo, porque eso no es normal. Luego tiene un problema grave, y lo ha dicho Paco muy bien, es que le esperan tres tíos siempre. Y irse
eso
de
es lo que
difícil,
opinaban los tertulianos anoche con Juanma Castaño en el partidazo. ¿Y qué opinan los oyentes en la encuesta de Twitter que va del Madrid, Dani Asenjo?
Sí, Muni, la pregunta es cuál es ahora mismo el principal problema del Real Madrid. Y camino de 1000 votos de momento, hemos dado dos opciones, Mbappé o la gestión de Ancelotti, y el 74% señala al banquillo. Dicen que el principal problema de Madrid ahora mismo es la gestión de Carlo Ancelotti.
Bueno, pues venga, de eso y más cosas preguntamos ahora en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
¿Hiciste el mantenimiento del cambio automático durante el año? Todavía estás a tiempo. Ven a Automatic Express. Haz el mantenimiento del cambio automático de tu coche y evita futuras averías. Pide tu cita entrando en automatic.es. Sabemos cuidar tu cambio automático. 1, 2, 3. Automatic.es.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Lo primero, como cada día de esta semana a esta hora, es recordar que el lunes tenemos un programón en el Teatro Alcázar de Madrid, en todo el corazón de Madrid, con Ilia Topuria. Allí va a estar Juanma Castaño con todo el equipo del partidazo. Próximo lunes, 9 de diciembre, Teatro Alcázar. Y que si quieres estar, si quieres acompañarnos, ya sabes lo que tienes que hacer. Traer un juguete nuevo y te llevas una entrada. Un juguete nuevo, una entrada. Para el próximo lunes. Hay que traerlo aquí a la sede de la cadena COPE, en Madrid, en la calle Valenzuela, número 1. Insisto, un juguete nuevo, una entrada. ¿Vale? Que no valen juguetes viejos, que al final le hace más ilusión un juguete nuevo al niño al que se lo vamos a llevar, a los hospitales de Madrid, que queremos romperlo. Bueno, quería romperlo el Real Madrid de San Mamés, y ayer, desgraciadamente, se llevó un chasco porque el Athletic Club de Bilbao ganó un gran partido en un estadio que se le daba muy bien al Real Madrid en la última década, pero está el madridismo muy enfadado. Está repartiendo culpas. Mira, decía que el 70%, me decías, Asenjo, ¿no? Aproximadamente el 70%, 74% de los oyentes, 1.000 oyentes, cerca de 1.000 oyentes que han votado en la encuesta hoy en Twitter, en Deportescope, @Deportescope, opinan que tiene más culpa de lo que le está pasando ahora mismo al Real Madrid Carlo Ancelotti, la gestión de Carlo Ancelotti, y bastantes menos piensan que el mayor problema ahora mismo del Real Madrid es Kylian Mbappé. Problemas tiene varios el Real Madrid, y lo que es evidente es que algo está fallando, porque el Madrid esta temporada, lo que llevamos de temporada, ha perdido todos los partidos importantes. Ha perdido contra el Barça, ha perdido contra el Liverpool, ha perdido ahora en San Mamés. Quizá el único partido importante de verdad en el que no perdió fue el empate en el derbi ante el Atlético de Madrid. Es la quinta derrota en los últimos 11 partidos. Ayer le condenan errores propios, entre Asensio y Courtois en el primer gol, luego el error de Mbappé en el penalti y el error también de Valverde en el segundo gol. Así que es momento de reflexionar, y está reflexionando y mucho en el Real Madrid. Está aquí Melchor Ruiz, hola Melchor.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Está Arancha Rodríguez, hola Arancha.
Hola.
Lo primero, ¿os consta el nivel de preocupación que hay en este momento en la zona noble, planta noble del Real Madrid?
Bueno, la preocupación en el club es como la misma que hay en el cuerpo técnico, en los jugadores y en la afición. Pero sigue habiendo confianza en este equipo, porque este equipo prácticamente el mismo, con algunos retoques, que fue campeón de Liga, que fue campeón de Champions, de la Supercopa, evidentemente con diferentes jugadores, pero lo que tienen claro es que este Real Madrid todavía no ha mostrado su mejor versión, ni a nivel individual ningún jugador, ni a nivel colectivo. Y eso es lo que realmente preocupa. ¿Qué le pasa a este equipo? Tú decías que esperaban romper. Se ha roto esa dinámica positiva que tenían, esos brotes verdes que habían surgido en los tres últimos partidos, ante Osasuna, ante Leganés y ante Getafe. Se esperaba hacerlo también en San Mamés. Pero ayer, sin ser un partido horrible ni malísimo de los que había hecho, ni el peor de lo que ha hecho de la temporada, sí compitió contra el Athletic Club de Bilbao, tuvo sus opciones sin jugar bien al fútbol, pero tuvo, como dijo Ancelotti, la posibilidad incluso de haber sido un empate y nadie se hubiese sorprendido.
No, no se le puede negar al Real Madrid que puso intensidad, lo que pasa que el Athletic Club puso más intensidad en el partido de ayer, supo más el partido que se estaba jugando.
Los primeros minutos, sobre todo, del partido.
Existe preocupación porque no sea con la tecla, ¿no? Porque el equipo no termina de arrancar, porque estamos en diciembre y sobre todo por lo que tú destacabas al principio, que no se ha ganado ninguno de los partidos que se ha jugado contra los rivales que exigen un poquito más, exceptuando la buena segunda parte que se hizo contra el Borussia Dortmund en la Liga de Campeones. Todo lo demás, pues cada vez que ha habido un rival importante, tanto en casa como fuera, pues el Real Madrid no ha conseguido sacar los tres puntos, así que sí, existe preocupación porque la marcha del equipo no es buena, porque no es normal perder tantos partidos en este inicio de temporada. Prácticamente estás perdiendo los mismos partidos que perderías en toda una liga en la que aspirarás a todo o en la Champions, y todavía queda rivales duros por venir, ¿no? Hay preocupación por lo que viene también por delante, por el Girona, por el partido contra el Atalanta, porque de qué manera puede condicionar luego el mes de febrero y verte tan apura de la Champions. Así que sí, sí, hay preocupación, y yo creo que si no la hubiera sería un problema.
Os pregunto a los dos, ahora vamos a hablar de Mbappé. La gente, el madridismo ahora mismo se está debatiendo entre los que están más enfadados con Ancelotti y los que están más enfadados con Mbappé, pero pregunto, el Real Madrid, la zona noble del Real Madrid, los que mandan en el Real Madrid, ¿están empezando a mirar al banquillo seriamente?
Bueno, mirar al banquillo y mirar a los jugadores. Siguen sin entender qué es lo que pasa a estos jugadores que hicieron tan buen papel el año pasado, y siguen sin entender que todo lo que ha intentado Carlo Ancelotti, porque está haciendo modificaciones, está metiendo gente distinta en los once, al margen de las lesiones. Bueno, en el Real Madrid siguen pensando que en cuanto se recuperen los lesionados puede salir esto adelante, pero lo cierto es que van pasando las jornadas y no es que no lleguen los resultados, que algunos sí han llegado, como te decía anteriormente, sino que la sensación que transmite el fútbol del Real Madrid no es del agrado ni de la afición, ni del club, ni de los propios jugadores. Ayer, después del partido, hubo un toque de atención de Ancelotti, tratando de insuflar un aspecto positivo, que quedan todavía mucha temporada de por medio, que están tan solo a 4 puntos del Barça. Si lo están haciendo tan mal, en cuanto suban un poquito el nivel, esto puede cambiar. Pero realmente tiene que cambiar mucho este equipo, que parece totalmente otro al del año pasado.
¿Tú crees, Arantxa, que desde arriba se mira al banquillo?
Sí, sí, claro, se mira al banquillo porque es obvio. Muchas veces, sea justo o no sea justo, pero en el mundo del fútbol sabemos que muchas veces hay que tocar los banquillos para que las cosas funcionen, ¿no? Y también hay preocupación, no encuentro la palabra adecuada para definir el tema de Mbappé. Por ejemplo, me cuentan que en el vestuario, también la Pantanoble, ha sentado muy bien el tuit que puso es que como habías dividido a quién responsabilizaba más, pues eso, pues nada, te lo hacemos aquí un cebo y luego te cuento.
Vale. Está Guille Uzquiano, la Guille.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
¿Y qué problemas le viste ayer al Real Madrid?
Bueno, un poco los que viene mostrando desde principio de temporada en los partidos exigentes. Yo creo que en Madrid, en estos partidos, más allá de que luego salgan bien o mal las cosas, sale a sobrevivir. Y es una cosa que ya pasaba la temporada pasada, lo que pasa es que le salía bien, quiero decir, en el campo del Manchester City, que ojo, también quiero decir que perder en Bilbao o perder en Anfield no es un drama. Se puede perder en estos campos, son dos de los estadios más exigentes de la Liga y de la Champions. Pero es verdad que sales a conceder demasiado y el rival te domina, te gana en intensidad. Luego es verdad que hay ocasiones y el equipo puede empatar. Con suerte puedes ganar, pero lo normal es que si juegas así...
De hecho, hay un momento, cuando comete el error Valverde, parecía que el Real Madrid era el que iba a ganar el partido.
Bueno, marca el Madrid el empate y tiene una ocasión de Mbappé con Rodrigo que para Kepa, para el 1-2. Julen Nagerzabala. Y a continuación llega el 2-1 en un error de Valverde. Pero yo, más allá del resultado, creo que está más cerca de perder que de ganar si juegas así, si dejas tanto la iniciativa al rival y si no igualas su intensidad, que es algo que no se puede discutir. Luego te pueden salir mejor las cosas o no, pero yo veo que los rivales le ponen más énfasis, más ganas, más actitud también a los partidos. Más allá de cuestiones tácticas, que hay problemas, ¿eh? Pero para mí ese es el principal punto de crítica ahora mismo.
Arantxa, me decías que valoraban mucho y bien en el Real Madrid lo que escribió Mbappé después del partido.
Sí, el hecho de asumo la responsabilidad, ¿no? Y a ver si esto es un punto y final a un cambio o un antes y un después, ¿no? De su paso por el Real Madrid, desde los dos puntos, ¿no? Desde el vestuario y también desde la parte noble. Y también el hecho de que cuando falla Valverde, Mbappé es uno también de los primeros que se acerca a Fede Valverde, pues a darle ánimos en ese momento difícil. Dentro de todo esto, tampoco en el Real Madrid entienden qué está pasando con Kylian Mbappé, y eso que ellos también tienen más información con respecto pues a los inputs que transmite el futbolista, que es verdad que a mí lo que me llevan diciendo es que él tenía muchas ilusiones también y se siente muy en deuda con el Real Madrid por todo el tiempo que el Real Madrid está intentando ficharle y que se siente triste por no poder dar todo lo que se esperaba de él, ¿no? Y yo no sé si eso se va haciendo bola y cada vez la bola es más grande.
Melchor, Mbappé.
Bueno, lo de Mbappé yo creo que es una cuestión absolutamente mental de Kylian Mbappé. Yo creo que con las ganas que tiene de hacerlo cada día mejor y viendo que van pasando los días y que lejos de hacerlo mejor pues sigue estancado ahí, pues eso le hace que se precipite. O sea, esa ansiedad que está teniendo le está siendo contraproducente para él mismo, ¿no? En el club tienen absoluta confianza y están convencidos de que más pronto que tarde va a explotar. Se esperaba que lo hiciese en el día de ayer, en su debut, en su estreno, en su bautizo en San Mamés, pero no pudo ser. Pero vuelvo a decir lo que vengo diciendo desde que se está criticando a Mbappé. Evidentemente no parece ni la sombra de lo que hemos conocido del mejor futbolista, pero lo intenta, tiene ocasiones, pelea, trabaja, sin acierto, pero así que en los entrenamientos los jugadores alucinan con él. En las pocas ocasiones que yo puedo o que podemos ver algo de los entrenamientos, doy fe de ello. Pero luego durante los partidos, pues es como con los penaltis. O sea, se bloquea mentalmente, no tiene esa confianza que tiene que tener. Y yo creo que él mismo, la presión que se mete él mismo, es la que le está haciendo que no esté tan fino de cara a portero.
¿Tú, Guille, también piensas que es un problema sí. mental por encima de todo?
Sí, sí, totalmente. Y sobre todo que la bola se va haciendo cada vez más grande y que no hay una solución fácil. No le puedes dejar en el banquillo, no le puedes quitar la responsabilidad en un momento tan importante de la temporada, donde además falta Vinicius. Es que solo puede salir él mismo y esto tendrá que corregirlo con sesiones seguramente con algún profesional. Y luego los grandes jugadores lo son no solo por lo que hacen con el balón en los pies, sino también por cómo afrontan los problemas. Y por lo tanto, igual que le ha pasado a otros muchos jugadores, hay baches en la carrera de uno, donde influye el haber cambiado de país, la presión que tiene después de haber conseguido su objetivo de llegar al Real Madrid, haber subido el nivel de la Liga Francesa a la Liga Española, pero es que no queda otra que seguir intentándolo y que él, yo soy de los que piensa que tiene que seguir asumiendo la responsabilidad, tirando los penaltis y que acabará saliendo. Es verdad que lleva mucho tiempo así, antes incluso de llegar al Real Madrid, pero es que no queda otra que seguir insistiendo porque la calidad la tiene.
Me ha llamado mucho la atención este audio que ya se está haciendo viral, es un vídeo realmente, de Cristiano Ronaldo hace 3 meses hablando con Rio Ferdinand, el exjugador inglés, sobre Mbappé y su llegada en ese momento al Real Madrid.
Let's see if the head is clear and good.
Veremos si su cabeza está despejada y bien y si puede lidiar con la presión, porque el Real Madrid no es el PSG. Puedo decírtelo, Mbappé va ahí ahora y dices, ¿el Real Madrid va a ser mejor con él o no lo sabemos? Hay que verlo. Yo creo que el Real Madrid se mantendrá fuerte, pero no sé si serán mejores que el año pasado, no lo sé. Veremos, solo Dios lo sabe, pero tienen un gran equipo y unos grandes jugadores.
No es un brujo, es que es un tío que sabe mucho de fútbol y que lo ha experimentado en su carne.
Es un futbolista que lo ha vivido, que lo ha sufrido y que sabe también que ha visto a muchos compañeros que han llegado con una vitola de excelentes jugadores y que finalmente no han podido triunfar en el Real Madrid. Se dan muchas circunstancias. Yo aquí no separo lo personal de lo profesional porque yo creo que va íntimamente relacionado y recuerdo los 2 años durísimos que ha tenido que vivir Kylian Mbappé en el Paris Saint-Germain. No pudo salir antes, ahora se van entendiendo algunas cosas, las presiones, las amenazas que ha sufrido desde el Paris Saint-Germain y que sigue sufriendo desde que ha salido del Real Madrid, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Con lo cual, todas esas cosas afectan. Tú tienes muchas ganas, parece que te has liberado, has podido salir del Paris Saint-Germain, llegas al Madrid, pero no empiezan a salirte las cosas, empiezas a ponerte nervioso, a bloquearte, y yo creo que esa es la situación que está viviendo, ¿eh?
Guille, te mando un abrazo grande, querido.
Otro para vosotros.
Cuídate mucho. ¿Te has quedado ahí como ganas de decir algo, Arantxa?
No, quiero decir que el Real Madrid, pues para lo bueno y para lo malo, es un club diferente y las derrotas o los malos momentos en el Real Madrid son mucho más graves que en el Paris Saint-Germain, por decir el club de procedencia de Mbappé. Y eso, pues como tú bien decías, lo sabe muy bien Cristiano Ronaldo.
No quiero abrir mucho aquí un abanico ahora ni un melón. Ni abrir, bueno, eso sí, del tema arbitral, yo digo, personalmente a mí lo que más me parece cuestionable de las decisiones ayer de los árbitros es el agarrón a Mbappé.
El
penalti a Mbappé, penalti. Sí. A mí esa jugada me parece penalti. Pero es que lo que no me parece para nada es lo de Rodrigo, porque creo que González toca balón.
Bueno, el Real Madrid critica la actuación de Sánchez Martínez no solo por el historial que tiene, sino por esa jugada en concreto, minuto 13, 0-0, cuando el Atlético estaba presionando muchísimo. Hemos dicho todos que con una altísima intensidad, pero el Real Madrid se sacudió ese dominio a los 10-12 minutos y a los 13 vino esa jugada con 0-0, que de haberlo marcado hubiese cambiado totalmente el partido. Uh-huh. Han hecho hincapié en el Real Madrid en este aspecto del arbitraje de Sánchez Martínez, como también ya tiene su vídeo Gil Manzano, que es el que va a pitar el sábado en Girona, con ese colegiado que ha sido el único que ha pitado 3 penaltis en un mismo partido al Real Madrid, fue en Mestalla. El único que ha anulado 3 goles en un mismo partido al Real Madrid fue ante el Elche, y el árbitro que expulsó a Bellingham precisamente en la visita a Mestalla ante el Valencia.
Hacían 9 meses que no pitaba al Real Madrid precisamente desde aquello. Era un neverazo, pero en toda regla. Bueno, a todo esto ya tenemos horario para el Valencia-Real Madrid, que va a ser el día 2 de enero a las 8 de la tarde en Mestalla. Y Arantxa, hoy muy pendiente el Madrid del sorteo del Mundial de Clubes.
Sí, a las 7 de la tarde va a conocer su suerte en esa primera edición del Mundial de Clubes. Hay que recordar que el Real Madrid está en el primer bombo, el Atlético, que es el otro participante español, está en el segundo, que ellos no se pueden medir porque hay una limitación en cuanto a la posibilidad de medirte a los equipos de tu mismo país, así que no se podrán ver más adelante, y que además por el hecho del Real Madrid estar entre los 4 primeros europeos junto al Manchester City, al Bayern, al PSG, bueno, pues si quedan primeros de sus grupos estos equipos, no habrá enfrentamiento entre ellos hasta semifinales, y vamos a ver lo que depara la suerte de este torneo, que comenzará el 13 de junio. Lo jugará el primer partido, el Inter de Miami, de Messi, en Miami. Veremos contra qué rival. Y acabará en Nueva York el 13 de julio. Así que imagínate lo que le queda por delante al Real Madrid.
Estaría mal un Messi Real Madrid.
Estamos hablando de suerte. Desde luego no la está teniendo mucho esta temporada el Real Madrid.
Bueno, veremos el sorteo esta tarde, del que también va a estar pendiente el Atlético de Madrid. En un momento con ello estamos. Gracias, Mel. Gracias, Ana.
Hasta luego.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Melchor, siguiente parada, Madrid. Remar en las barquitas de la Casa de Campo, ir a por churros, ponerse las pelucas para ir a Sol, hacer las compras de regalos para 3 millones de madrileños, y luego hemos quedado con Santa para tomar algo.
¿Y los camellos pueden entrar al centro? Porque son eco.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio, La Vaguada. Vivir a la madrileña.
Se va a quedar estrábico el Atlético de Madrid como el actor este, el de jovencito Frankenstein, Marty Feldman. Antonio Ruiz, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde una Cáceres soleadísima, 17 grados, ni una sola nube, qué bonito día.
Qué bien, qué bonito. A las 7 Cacereño Atlético de Madrid, la segunda ronda de la Copa, y a las 7 el sorteo del Mundial de Clubes. Un ojo puesto en cada lado.
Sí, un ojo y un oído. En este caso el ojo del partido, el oído en el sorteo, ¿no? Pero muy pendiente porque, bueno, me consta que en el Atlético de Madrid están expectantes a ver qué da de sí este sorteo.
Bueno, eso por un lado. Por el otro, el partido, ¿no? Que es un partido muy bonito, en tu tierra, por cierto, también en la de Javi Galán, en la del mítico Manolo Sánchez Delgado, que hoy creo que va a ser además homenajeado. Y
va
en el regreso.
Saque de honor.
Sí, señor, y bien merecido. Y en el regreso, Antonio, de Lenormand.
Es la noticia, ¿no? Robin Lenormand cayó en el derbi, aquel golpe con Tchouaméni en la cabeza, 29 de septiembre, hace ya más de 2 meses, y ha estado entrenando mucho tiempo en solitario. Ya esta semana se incorporó al grupo y, bueno, tenemos todos muchas ganas de verle, y sobre todo él tiene muchas ganas de volver a sentirse futbolista. Así que esta tarde, si no cambia el Cholo lo que ha probado, porque además Lenormand ha repetido en todas las pruebas, hay algunos jugadores que han variado, ahora te contaré qué posible 11, pero Robin Lenormand ha sido de los que ha estado en cada prueba, como teniendo muy claro el Cholo que ya es el momento, y bueno, pues vamos a ver, porque tenemos muchas ganas de verle.
Decías lo del 11, ¿no? Va a lucir fondo de armario ahí el Atlético de Madrid.
Sí, ¿no? Fondo de armario, porque mira que yo creo que va a haber solo uno o dos de los que jugaron en Valladolid, pero fíjate qué equipo puede sacar, es lo que probó en el día de ayer el Cholo Simeone. Musso en la portería, Azpilicueta, Witsel, Lenormand, Reinildo o Javi Galán es la duda. Por delante, Riquelme y Lino en los carriles en esa línea de cuatro, Coque y Depol. Y arriba Correa y Schreck Sorloth.
O sea que sin experimento, no quiere experimento Simeone.
No quiere sorpresas. Es una competición que en cada temporada ilusiona mucho, porque es de las competiciones sin que el Cholo ni nadie de dentro diga vamos a por esta o tenemos más posibilidades o más opciones, pero sí es una de las competiciones en las que ellos saben que a poco que les salga bien pueden alcanzar la final, ¿no?
Y ya no solamente por la Copa en sí misma, sino por la inercia que tiene el Atlético de Madrid, que en este momento no te puedes permitir perder, y menos un partido así, porque claro, es que rompes todo lo que estás consiguiendo.
Claro, vienes de 7 victorias consecutivas en todas las competiciones, y aparentemente el cacereño, un segunda ref, que no obstante va quinto en su grupo de segunda ref, o sea, es un equipo que está bien, que está ahí peleando por el ascenso, y que hace poco, he leído hoy, que va a tener o ha tenido el Cholo un informante de lujo, y que es su hijo Gianluca Simeone, que juega en el Rayo Majadahonda y que hace un mes visitó el Estadio Príncipe Felipe con el Rayo, ¿no? Y le ganó el cacereño 1-0 al Rayo.
Cierto, cierto. Bueno, ¿te reciben bien, a pesar de ser Cáceres y no Badajoz?
No, esto es Extremadura, es patria única, aquí no hay división, no hay escisión, no hay ningún grupúsculo que quiera romper la unidad de esta región tan maravillosa, que es la mía, pero que a todo aquel que llega a estas latitudes, bueno, se le abraza y se le quiere.
Que lo disfrutes. Antonio, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo grande,
saludo.
Chao.
A las 7, cacereño Atlético de Madrid, y lo que sufrió ayer el Rayo Vallecano. Carlos Ganga, buenas.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Que ahí hasta el final, que parecía que llegaran a la prórroga, y con ese final, no sé si polémico, pero bueno, creo que el penalti no fue, ¿no? Perdón, el fuera de juego no fue, o sí fue.
Sí, no lo sé, es que hay que ver quién la toca en la peinada, que parece que la puede tocar el jugador del Rayo, y entonces, pues a lo mejor no sería fuera de juego, pero la cara de Íñigo al final del partido lo decía todo. El mensaje era, hemos hecho lo que teníamos que hacer, pero no me ha gustado nada en absoluto. Y es que el susto con el 2-0 fue tremendo, y ya en el descuento, si le llegara a empatar a 3, pues imagínate. Reaccionó bien el equipo, remontó, golazos de Pedro Díaz, por ejemplo, también de Trejo. Luego salió en barba y marcó el 2-3, y jugó Hammer de titular, 68 minutos. Yo le vi participativo, pero sin más, discreto. Tampoco, 68 minutos tampoco le dio para hacer mucho. Estuvo a punto de marcar un gol de falta que hizo un parado en el portero, y eso es todo lo que hizo el colombiano ayer.
Bueno, pues todo el mundo está expectante a ver cómo lo hacía James, y lo más significativo es lo que decían, ¿no? Que al final tuvo que tirar Íñigo de los que descansaba, ¿no? Y resolvió ahí en barba.
Sí, tuvo que meter a Isi, tuvo que meter a De Frutos, tuvo que meter en barba, a Patecís. Lo que sí que lo celebró fue la afición, que había 500 rayistas en Salamanca, en las gradas del Estadio Reina Sofía, y cuando acabó el partido hubo una fiesta, una celebración con el equipo, porque en Vallecas ilusiona la Copa, sobre todo si se juega en su estadio, así que vamos a ver lo que pasa en el sorteo del lunes.
Muy bien, un abrazo, Carlos, gracias.
Adiós.
El Lega, sufrió el Lega, vamos, lo indecible. Estepona 2, Leganés 2, tuvo que pasar en los penaltis el Lega, que fue 2 veces por detrás en el marcador. Haller, la verdad que no tuvo ayer precisamente su día, y menos mal que Juan Cruz ahí tuvo la pierna fría y marcó el penalti decisivo. Así que el Lega se mete en la tercera ronda de la Copa del Rey. Y hoy, Gema Santos, hola.
Hola, querido Muni. Yo también enrollo en la maleta las cositas que se arrugan.
Muy bien.
Son de tu equipo.
Muy bien. Yo, al final es un consejo de mamá. Esto hay que aplicarlo, sí. Que son las que más saben de estas cosas, que han hecho muchas maletas. Bueno, las maletas no las quiere hacer en esta copa todavía el Geta, ¿no? Que juega hoy en Orihuela.
No. Ni de churro. Y fíjate que se lo pregunté a las primeras de cambio al míster, a Bordalás. Oiga, con la situación que tienen ustedes en Liga, con los pocos jugadores que tiene, que encima no tiene casi ni para rotar, ¿esto le estorba? Vamos a ir a por todas. Y vaya que si fueron. Fíjate el 11 de garantías que sacó frente al Manises, y hoy va a ser muy parecido, si no va a ser calcado, con hombres como Giri en la portería, con los que menos minutos tienen como Duarte, como Yeyu. Por supuesto van a jugar los niños que brillaron en el Bernabéu, Patrick y Kova. También jugará Argüelles en el lateral izquierdo, pero ya avisó ayer Bordalás de que van con todo, que no hay relajación, y les ha dicho a sus jugadores, que él conoce perfectamente este tipo de equipos, que van con toda la ilusión y la competitividad del mundo, así que no se pueden relajar. Ha sido muy bonito, Muni, cómo han acompañado al equipo unos 200 aficionados, porque hoy de nuevo esta temporada no se pudo hacer frente al Manises por la dichosa Dana, pero hoy sí que lo han hecho, ese desplazamiento en AVE Charter. Unos 200 aficionados, como te digo, han acompañado al equipo y ahora mismo quieren que todo sea una fiesta en Orihuela.
Bueno, pues a los que jueguen, de los que dio el toque de atención en el día de ayer Bordalás, vamos a ver cómo
de medio compo pa'lante mete ahí a todos. Y por cierto, enfrente en el Orihuela no van a estar dos conocidos del Geta, Kofi, el que era lateral izquierdo con unos gemelos como unas columnas dóricas del Partenón, y Chuli del ascenso, que guarda un gran recuerdo con Bordalás, pero está sancionado y por desgracia se lo va a perder.
Pues a las 7 ese Orihuela Getafe. No cuenta, Gema, gracias.
Un beso, Muni.
Nos queda el básquet, ¿eh?
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Llegan los conciertos de Navidad de Excelentia en el Auditorio Nacional.
El día 23 de diciembre no te pierdas el Mesías de Händel y el día 30 la gala de fin de año con los fragmentos más famosos de Zarzuela.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 23 el Mesías de Händel y el 30 la gran gala de Zarzuela.
Música de calidad con Excelentia.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Y hoy hueso duro, muy duro para el Real Madrid en la Euroliga, Pilar Casado.
Durísimo, Munilla, buenas tardes. Durísimo hueso de roer el Fenerbahce de Sarunas y Asikevicius, que llega con 9 victorias y 4 derrotas. Ha perdido con Baskonia y Milán de manera consecutiva. Anteriormente perdió con Estrella Roja y Panathinaikos. Dejó a Sergi Ibaka, Chus Mateo, fuera de la lista de los 12 frente a las Bell Villerban por aquello de que se juegan menos de 48 horas. Y viene un Fenerbahce en el que los Fernández serían Sanli, Marjanovic, Kembirch. No te cuento cómo viene el perímetro con los Guduric, Mahmutoglu o Witbaldum. Y con todo eso, el Madrid va a intentar que nadie más asalte el Within Center, que es donde se está haciendo realmente fuerte. El equipo de Chus Mateo tiene balance negativo, 6-7, después de esa derrota frente a las Bell Villerban hace 48 horas en la cancha francesa. Así que todo está servido para, a partir de las 9 menos cuarto, servir uno de los grandes partidos de esta 14ª jornada de la Euroliga.
Bueno, pues eso, como dice Mbappé en el equipo de fútbol, este momento duro, complicado, es en el que tienen que salir los jugadores y el equipo, así que se lo aplica también el baloncesto. Gracias, Pilar.
Hasta luego.
Enseguida, Wash.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se genera eso?
Tu capacidad es muchísimo mayor de lo que crees. Pregúntate, ¿cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar? Y dalo, porque te darás cuenta de una cosa. El mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
El próximo 6 de diciembre, tu Big Mac costará lo mismo de siempre y valdrá mucho más.
Mucho más es mantener a las familias cerca cuando el tratamiento está lejos.
Mucho más es poder mantener las 5 casas de la Fundación.
Mucho más es tener un hogar fuera del hogar.
El 6 de diciembre ven a McDonald's y dona comprando tu Big Mac. Todo lo recaudado irá destinado a la Fundación Infantil Ronald McDonald para ayudar a familias con niños que reciben tratamiento médico lejos de su hogar.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024, año jubilar.
Y el aguanís, maestro Guas, tú dirás.
Gran Munilla, a todo esto, Manolete se portó muy bien con el Madrid anoche y no se ha destacado como merece. El VAR le llama. Mira, que hay penalti a Mbappé con 0-0. Generalmente, si les llaman, pitan falta. Pero Manolete va más allá. Lo van a fallar, pensó. Y al chico les entrará fatal. Nada, sigan, sigan. Luego pitó el que le hicieron a Rüdiger. Ahí estuvo flojo. Eso sí, antes de pitarlo, habló con Lucas, capitán blanco. ¿Estás seguro o prefieres que pite córner? Lucas eligió mal. Pero lo dicho, Manolete hizo lo que pudo. Una lástima. Y el del VAR que se jorobe. ¡Oh!
Señoras, señores, Dani Asenjo, Arantxa Rodríguez, Íñigo Jodra, con su camiseta de Leganés, se han currado hoy este programa, con Natalia Escobar a los mandos del sonido. Ahora sigue la tarde de COPE, recuerden que a las 7 tenemos tiempo de juego con la Copa del Rey. Sean felices y que la radio les acompañe.